Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de Reserva de Cómics, la spin-off de Reserva de Maná, en el que ya sabéis, os traemos los cómics que vamos leyendo y los aderezamos pues con temazos, ¿no? Como siempre, cancioncitas que elegimos relacionadas pues con la temática del cómic que os traemos. Y como nos gustan mucho los cómics y nos gusta mucho la música, pues grabamos este spin-off y aquí estamos yo, el burro delante, para que nos espante, y tres reserveros de pro que tengo aquí conmigo. En primer lugar, el señor David Valero, muy buenas.
Hola Jaime, muy buenas. Cómics, música, polémica, actualidad, Ferreras, Pastor. Aquí estamos, para liarla un poquito. Así que siempre quedará mejor la presentación que nunca salió a la luz y ahí queda eso. Así que nada, con ganas de pasar un buen ratito aquí.
Muy bien. Tenemos también al señor Impossible Julín, muy buenas.
Hola, ¿qué hace? Aquí grabando y listos para darle a los tebeos y a los temazos, por supuesto.
Grabando, nunca mejor dicho, Julio.
Pues sí, grabando, esta vez sí, no como hace un ratito.
Antes hablando, simplemente.
Antes hablandillo.
Bueno, y tenemos también al señor Agustín Raluy, muy buenas.
Muy buenas, estoy que eso, que parece que estoy viviendo un déjà vu ahora mismo con la presentación, pero nada, con las pilas a tope y eso, dispuestos a hablar de tebeos y música, que más no se puede pedir por una noche como hoy.
Venga, pues repasito así somero lo que os vamos a traer. David os va a hablar de Viuda Negra, las cosas que dicen de ella. Juli nos traerá Die. Agustín, Subnormal, una historia de...
Una historia de acoso escolar.
Eso es. Y Un Verano Italiano. Y yo os voy a hablar de Crononautas 2. Así que como Agustín tiene dos cómics, pues que empiece el mismo. Y así abre y cierra programa. Agustín, Un Verano Italiano, cuéntanos. Bueno.
Pues vamos con Un Verano Italiano. Un Verano Italiano ambientado en el Mundial de Italia 90. Te veo con un trasfondo deportivo. Y pues bueno, ya que hagamos Un Verano Italiano, cuyo título original en italiano es una estatua italiana, pues qué mejor temazo que el oficial del Mundial de Italia 90, que es donde se ambienta esta historia, ¿no? Así que nada, os dejo ya con Eduardo Benato y Gianna Nannini y una estatua italiana.
Escono i ragazzi e siamo noi.
Bueno, pues después de este temazo, pues como os comentaba, el tebeo, el primer tebeo que traigo esta noche es Un verano italiano. Es una obra escrita por Enrico Brits y dibujada por Denis Medri, publicada por Panini Comics en su línea Evolución. Ya sabéis, estos tebeos que no caben a lo mejor en las líneas más generales de Panini, un poco más minoritarios, un poco más valientes, ¿no? Diferentes al resto, y que sin embargo pues tantas horas de diversión nos traen, ¿no? Y la verdad que me parece una línea, vamos, la mar de disfrutable. Entonces, en esta ocasión lo que nos trae es una historia que podríamos definir como italiana hasta las trancas, porque realmente con la excusa del fútbol, con la excusa del mundial, con la excusa de estos felices o no tan felices años 90, lo que nos traen los autores es una radiografía de lo que es la propia Italia de la época, ¿no? Una radiografía que por mucho que tenga ese componente nostálgico, no deja de retratar pues esa picaresca, esa salir adelante, ese tratar de vivir lo mejor que se puede con lo mínimo posible y aferrarse a un pasado mejor, ¿no? Que estaba vigente en la Italia de los 90, pero que de cierta manera pues sigue vigente hoy en día, ¿no? Entonces, el TVO nos plantea la historia de Yuri, que es pues bueno, un joven de pueblo que nunca había destacado en nada, salvo porque ya desde pequeñito había despuntado en el equipo de fútbol del pueblo, ¿no? Entonces nos cuenta en paralelo dos historias. La historia de este Yuri joven que va creciendo, que va viendo cómo se abre delante de él un camino en el fútbol, en el fútbol profesional, empezando pues eso, a inicios de los 80, cuando despunta en los equipos juveniles, empieza a jugar en la Serie B y llega hasta la Serie italiana, pero también, como suele ser habitual en este tipo de historias, pues nos habla de su declive, ¿no? Como las lesiones, las malas decisiones, el ritmo de vida completamente acelerado, pues ya sabemos, ¿no? Casinos, furcias y drogas por todos los lados, estas cosas que parecen lugares comunes, pues siempre los tenemos aquí, pues le llevan a cuando debería haber sido el momento en el que tendría que haberse lucido, ese Mundial de Italia 90, que en un momento parecía que era el punto a donde él tenía que llegar, pues lo encontramos completamente fuera de todo esto, lesionado, viendo un poco qué hace con los últimos coletazos de su carrera, y en lugar de hacer un planteamiento pues puramente futbolístico, lo que nos muestra es esa otra cara, ¿no? Ese sobrevivir pues en una operación, no voy a entrar con muchos detalles, pues es una operación de tráfico de drogas, aprovechando que el equipo de Colombia pasaba por ahí. Aunque sea un topicazo, pues bueno, realmente como metáfora de todo aquello, o bueno, metáfora no tan oculta, sino bastante evidente, pues ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, yendo ya a lo que es TVO, realmente sí que podemos decir que la radiografía que hace de la época, jugando con las dos épocas, esta de la juventud y la madurez, por decirlo de alguna manera, de Yuri, pues es algo que hace francamente bien, con dos estilos de dibujo, con dos colores, con dos maneras de contar las cosas, ¿no? Es curioso cómo la parte más feliz, más bucólica, es la que está más desdibujada en blancos y negros, mientras que la, digamos, esta actualidad dura y desdibujada del propio Yuri es la que se muestra con un mayor lujo de detalles, ¿no? A lo mejor también para buscando en el lector este padecimiento que está sufriendo, ¿no? De hecho, para llegar a ver el nivel de impacto que busca este TVO, más allá de una plasticidad evidente y que no se corta un pelo en cuanto a violencia, tacos y todo esto que haya, a mí me parece muy muy destacable la portada, ¿no? Que cualquiera la pueda ver que la busca, que es un poquito, no sé si recordáis esa mascota que tenía el Mundial de Italia, que era una especie de monigote hecho así con palitos, simulando con la cabeza del balón y los extremidades hechas con banderas de Italia, completamente desmembrado y envuelto en sangre, ¿no? O sea, simbolizando un poquito pues la muerte del sueño italiano en el fútbol en manos de este Yuri, y en cierta manera pues un poco la muerte del sueño italiano, ¿no? Que mostrando que las cosas en Italia pues al final no han cambiado. Definitiva, una radiografía estupenda. Que además el dibujo es, ya os digo, detalladísimo, muy colorido, no se corta en detalles, tremendamente expresivo, y una radiografía estupenda de la Italia de la época, insisto, casi de la Italia actual en muchos aspectos que no ha cambiado. En cuanto a la edición, por ponerle una peguita, más allá de que la edición, como siempre, es impecable en cuanto a calidad de color, textura, grosor del papel y estas cuestiones, sí que le echo en falta que no tiene extras, que podíamos haber pues cogido un poquito a lo mejor sobre alguno de los temas que trata, sobre todo para el público español, ¿no? Que a lo mejor no ha estado tan metido con lo que es la idiosincrasia italiana, pues se echa un poquito a lo mejor más de trasfondo, de algún extra o de cómo se hizo, por qué se hizo, entrevista a los autores, todo esto no viene, solo es la historia completa, que por otro lado está muy bien y ya digo, una lectura bastante ágil, estamos hablando de las 120 páginas aproximadamente, que lo cogemos en una tarde y lo devoramos, porque es que además el ritmo que lleva es endiablado y no puedes prácticamente dejar de leer. Y ¿no? Una lectura muy muy recomendable a cualquiera que le guste el cómic europeo, el cómic italiano, y si encima es apasionado del fútbol, pues más todavía, ¿no?
Muy bien, apuntado. Mira que te gusta a ti el cómic europeo.
A mí, todo lo que me des, ya lo sabes.
Sí, sí. Bueno, venga, pues voy yo con mi reseñita. Como os digo, Crononautas 2. Y la canción elegida, pues es, como no podía ser de otra forma, tenía que ser algo relacionado con los viajes en el tiempo. Así que he elegido Time Machine, de la guapísima Alicia Keys. We'll be right back. Kiss me suena un poco a becho, es Kiss de llaves, ¿vale? Bueno, hay que decir que esto es la secuela del cómic de 2015 y que es un tomo que contiene los números del 1 al 4 de Chrononauts Future Shock, la segunda colección de Chrononauts. En este caso, en vez de al bueno de Murphy, pues tenemos a Eric Canete. Pero como está Millar a los mandos, pues todo sigue un poco igual, ¿no? Volvemos a encontrarnos con el Dr. Corbin Quinn, que es el que ha inventado esta tecnología de viajes en el tiempo mediante una nave con forma de guitarra, y también viajando a través de portales. Esto lo veremos a lo largo de las viñetas. Y bueno, también tenemos a Danny Reilly, que si bien el primero pues es el hombre de ciencias, pues este segundo es el hombre de acción, ¿no? El que pega los tiros y da los golpes. El más alocado, por decirlo de algún modo. Por supuesto, pues estos viajes que ahora se televisan, pues por primera vez salen mal o no como ellos esperaban, y nuestros protagonistas acaban perdidos en algún lugar del tiempo del que sorprendentemente no les costará mucho volver, ¿no? Aquí el cerebro pensante se las ingenia incluso en el pasado para construir máquinas del tiempo y conseguir volver. Tranquilos, no es ningún spoiler o no. Spoiler demasiado grave, porque esto pasa en las primeras viñetas. Bueno, ya sabéis, estas cosas que suceden con las historias de viaje en el tiempo, pues obviamente da pie a una serie de situaciones que desembocan en muchas situaciones. En este caso, pues tenemos el regreso de alguien del pasado que les va a proponer una extraña tarea, ¿no?, relacionada con detener un segundo 11S, pero en otra ubicación. Insisto que no quiero spoilear. Y bueno, aunque la idea de esta premisa en principio es modificar el pasado, ¿no?, para que las cosas vayan mejor en el futuro, pues aquí se le da una vuelta de tuerca para que todo vaya hacia adelante, ¿no?, y esté jugando con el futuro constantemente, con lo cual pues vamos a tener bien de grandes ciudades futuristas, naves espaciales y civilizaciones avanzadas y idílicas, donde no hay guerras ni fronteras ni nada. Vamos a ver pues un poquito estas utopías que hemos visto en otras obras. Y yo la verdad es que, aunque no tengo mucha idea de ciencia ficción, no soy un experto en estos temas de viajes espaciales, temporales y tal, pues sí que me ha chirriado un poco que no solo viajan en el tiempo, sino que también lo hacen en el espacio, ¿no? Esto ya pasaba en el primer cómic. Por ejemplo, pegas un salto de 500 años al pasado, y si estás en Estados Unidos, pues en lugar de irte a la América precolonial, ¿no?, ahí con los indios y tal, pues no, igual el viaje te lo has pegado a la Italia del Renacimiento, ¿no? Cosa que, ya digo, no me cuadra demasiado, tampoco se esfuerzan en explicarlo, pero bueno, da pie a cosas guapas, a encontrar personalidades, ¿no?, famosas del pasado y además con mucho humor. De nuevo, pues tenemos un montón de referencias a las propias obras de los autores y a otras cosas. Por ejemplo, las tortugas ninja. Tenemos la molonidad al servicio del espectáculo con esa nave en forma de guitarra eléctrica, porque sí, porque además se lo preguntan, oye, ¿por qué tiene forma de guitarra? Y dicen, pues porque mola, ¿no? Así lo dicen ellos, así lo expresan. Y luego, pues el típico guión de Millar, con sus giritos y trampas que, como comentábamos Julín esta tarde, pues siempre hace lo mismo, pero siempre funciona, ¿no?
Correctísimo.
Luego, pues ya sabéis, personajes carismáticos y muy bien escritos. Para mi gusto, demasiado romanceo en ocasiones, ¿no? Se anda un poco por las ramas. Y es que se nota, esto ya es una constante en la obra de Millar, bueno, digo se nota, por lo menos a mí me lo parece, que este hombre pues es algo que siempre se ha dicho, ¿no?, que parece que escriba pensando en la adaptación al cine o a la televisión de sus obras. Pero la verdad es que el cómic está muy guapo, ¿no? Acaba por todo lo alto, tiene epicidad, tiene combates aéreos, persecuciones, batallas campales, tiene las típicas movidas de si tocas esto, modificas esto otro, y claro, esto afecta a todos los personajes y a raíz de aquí van a salir los gestos y situaciones inesperadas y el malo es bueno y el bueno es malo y cosas por el estilo. El dibujo, como comentaba al principio, es de Eric Canet, que no sé si la expresión adecuada sería que imita a Sean Murphy, pero bueno, podría ser un alumno aventajado, ¿no? No es tan bueno como él, obviamente, pero el estilo es muy similar, con ese dibujo lleno de imperfecciones y detalles. por decirlo burdamente, con mucho rayajo, ¿no? Y es que este señor, pues, es artista conceptual, ¿no? La verdad es que yo cuando estaba viendo el cómic digo yo, coño, parecen los típicos bocetos y tal. Y sí, sí, leyendo un poco la biografía que vienen en los extras de este tomo, pues por lo visto se dedica a hacer bocetos, entre otras cosas, para videojuegos. La verdad es que no es mi estilo favorito, pero hay que decir que lo hace bastante bien, sobre todo en escenas, pues con ese estilo de dibujo, pues escenas con muchos elementos y personajes en pantalla o con el zoom muy alejado, con lo cual se ve mucha parte del escenario, de árboles, edificios y tal. Y ya os digo que en este tomo, pues el tío se luce. Me ha gustado, sinceramente. No es el mejor cómic de Millar, ni muchísimo menos, pero es Millar. Y a mí me vale, ¿no? Yo creo que eso es un seguro de vida.
Hombre, siempre va bien Mark Millar. Es una cosa que... Es que no falla. No suele fallar, ¿no?
No, tiene ahí la fórmula, ¿no? De la Coca-Cola, que obviamente explota. Y como pasa en otros ámbitos, ¿no? En la música, en el cine, ¿no? Siempre hay autores que dicen, joder, es que siempre hace lo mismo, pero siempre lo hace bien.
Pues, eso es.
Pues aquí es un poco lo mismo. Oye, cómic recomendado. Yo creo que si os gustó el primer Crononautas, pues este os va a gustar también y recomendadísimo. David, dale caña ahí a Black Widow. Desmuteándote previamente, por supuesto.
Muy bien, muy listo yo, en mi caso, hablando aquí solo. Procedo a ello. Y como decía Jaime, pues Viuda Negra, Black Widow. Vuelvo con las cosas que dicen de ella, que es una continuación del primer volumen que ya traje. Y bueno, para ambientarnos un poquito, como tras la lectura de ambos números, la verdad es que he quedado prendado de Natasha Romanoff, pues he pensado que nada mejor que una canción que me gusta mucho, que es Fell in Love with a Girl, de los White Stripes. Es el segundo sencillo de su tercer álbum, White Blood Cells. Y bueno, pues esta mítica banda de Detroit, formada por el otrora matrimonio de los White, Jack y Meg, creo que sirve bien para expresaros mi amor sobre Viuda Negra. Y bueno, tras este temita cañero, para entrar un poquito en calor, hablamos de Viuda Negra, las cosas que dicen de ella, que, bueno, repite bastante, es muy, muy continuista, como ya os avancé en aquella ocasión con el primer volumen, el de Hogar, Dulce Hogar. Y es que aquí, pues, repiten los mismos autores, Richard Morgan, autor de, ya digo, de Carbón Alterado, etcétera. Y en los lápices tenemos aquí a la dupla formada por Bill Sienkiewicz y Sean Phillips, el primero encargado sobre todo de los acabados y el segundo, Sean Phillips, de los bocetos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues aquí aprovechan todo lo bueno que hicieron con el primer, con la primera entrega, que era una historia que ya os comenté que funcionaba perfectamente de manera independiente, y en este pues han asentado el tono, nos han situado en esta viuda negra que ellos quieren mostrar, y la verdad es que eso se agradece muchísimo, ¿no? Es un cómic que sí que es verdad que no funciona de manera independiente tan bien como aquel. En este obligatoriamente tenemos que apoyarnos como una muleta del primer volumen, ya que, bueno, pues por ejemplo, muchos de los villanos que aparecen y de los términos que tenemos, pues no nos van a dar ninguna explicación sobre ellos, se sobreentienden que los conocemos. Nada sobre el North, esta organización de procedimientos dudosos y de resultados un poquito grises, y bueno, pues aquí además los principales villanos de este cómic pues van a ser precisamente personajes que vienen de la primera entrega, ¿no? Además de eso, pues tenemos como pieza principal y espoleta de que Natasha Romanoff aquí haga las cosas que hace también a un personaje que viene del primer número. Por lo tanto, es verdad que estaremos algo perdidos si no nos hemos leído aquel, pero que en cualquier caso se repiten un poco los mismos patrones, ¿no? Una buena historia de espías, donde tenemos un tono bastante oscuro y adulto, como nos gusta decir a nosotros. En este caso, literal, porque hay mucha violencia. Los colores y el estilo artístico del cómic pues sigue siendo ese tan deslavazado y sucio que le dieron Sienkiewicz y Phillips en aquel entonces, y la verdad es que se disfruta muchísimo. A mí es un estilo que me ha gustado mucho, porque por momentos parece que sean prácticamente como cuadros, los colores están así muy deslavazados, y la verdad es flipante. Y en el guión, pues, ¿qué voy a decir, no? La verdad es que la mano de Morgan se nota mucho. Ha vuelto a repetir una historia de espías. En esta ocasión, además, todo el tema de los soviets gana importancia, porque se centra en Cuba, donde, bueno, pues Natasha va a encontrar ahí a viejos conocidos de su pasado, en este caso otra viuda, y además pues tenemos fichajes, por llamarlo de alguna manera, en este cómic, que nos van a hacer un guiño, ¿no?, a los amantes de Marvel. En esta ocasión pues vamos a ver algo más de protagonismo de Nick Furia, y también sobre todo de Matt Murdock, ¿no? Este Daredevil o Dan Defensor, que dirían en otros lares. Y la verdad es que digo Matt Murdock sobre todo porque me ha llamado la atención que utilizan esta faceta, ¿no?, del personaje, más la del abogado ciego, con sus recursos, obviamente. Y es un puntito además que le meten muy, muy bien, sobre todo por hacerlo un poquito de toque amoroso en la historia, toque picante, más que amoroso. La verdad es que no hay mucho amor en este sentido. Creo que aquí han sabido también mostrar alguna viuda negra totalmente independiente, muy sólida como personaje principal y único del cómic. Y la verdad es que hay que decir que la historia, si en el primero sí que es verdad que te dejaban algún cabo suelto que daba pie a esta, aquí podemos decir que la historia está francamente cerrada, ¿no? Este cómic recoge al final los 6 volúmenes que comprendían la historia del Marvel White Knight, del Marvel Knights del Black Widow, el volumen 4, donde venían estos 6 números que componían las cosas que dicen de ella. Y bueno, pues es un volumen que volvemos a la tapa dura. Eso sí, es un formato que no nos va a incluir ningún tipo de extra, más allá de las portadas alternativas y un prólogo y una pequeña review un poco por encima de Lidia Castillo. O sea que lejos de ahí pues tenemos sobre todo pues este cómic que, para como pieza, digamos, complementaria al primero, creo que conforman entre los dos una gran historia de Viuda Negra. A mí me ha encantado. Ya dije que no había leído nada del personaje, y tras leer esto, pues creo que han dado perfectamente en el clavo, ¿no? Ese toque de espías con... Aquí volvemos a ver además ese trasfondo un poquito de corporaciones con intereses ocultos que perfectamente pueden estar pasando en el mundo en el que vivimos, un poquito más alejados de ese Marvel de superhéroes al que estamos acostumbrados, pero que es una historia, en cualquier caso, buenísima y muy recomendable, la verdad.
Muy bien, yo me lo apunto. Es un personaje que me he leído bien poco, y de cara pues al estreno de la peli y tal, pues me interesa conocer más de ella. Siguiente cómic. Julio, cuéntanos de qué va Dai.
Pues Dai es una historia... bueno, es un TVO, es el primer número. Tenemos aquí el volumen 1 de Dai.
Y el temazo, ¿eh?
Ah, uy, es cierto, el temazo, por favor. Pues mira, aprovecho, lo introduzco un poquito. Kieron Gillen es el guionista de este TVO. Kieron Gillen lo recordaréis por haber guionizado, entre otras cosas, de Wicked and the Divine, que es un TVO, claro, excelente. Uh-huh. Y describía este Dai, esta obra suya nueva, como un Jumanji gótico. Así que, como tenemos aquí la referencia a Jumanji, pues voy a poner uno de los clásicos, de mis clásicos preferidos, que es Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, porque es el momento de menear la melena al viento y luego se hablamos del tebeito. Hasta dentro de unos minutos. Y ahora sí, después de haber escuchado este temazo increíble, es el momento de explicaros de qué trata esto, que está bastante guay. Dai, la partida y el subtítulo Corazones rotos por la fantasía, nos cuenta una historia, ya digo, guionizada por Kieron Gillen, dibujada por Stephanie Hans y coloreada por ¿cómo se llama? Coles, no me acuerdo el nombre, Clayton Coles, exactamente. Y bueno, es una especie, como decía Kieron Gillen, de Jumanji gótico, que básicamente nos habla de unos muchachos que viajan a otro mundo, pero en este caso no son muchachos, son cuarentones, que ya viajaron una vez a otro mundo, ya tuvieron la ocasión en el 91 de viajar a una partida de rol que había creado uno de sus amigos, y después de 2 años en la partida de rol volvieron, y se fueron 6 y volvieron 5. Y ahora, pues 30 años después, digamos que el juego les vuelve a llamar. Y les vuelve a llamar porque la persona que se quedó en el juego de rol es ahora el maestro del juego de rol. Es el enemigo a batir, es el maestro de la partida. Y nos habla de todo este viaje al mundo fantástico desde una perspectiva, de nuevo, oscura y adulta. En la que los personajes, evidentemente, como dice el subtítulo, están totalmente rotos. Es decir, son personajes que son personas de 40 y tantos años que se ven de nuevo medios en los avatares que crearon cuando eran jóvenes, y que son gente afectada por una serie de traumas bien gordos, ¿no? Hablamos de estrés postraumático, de pérdida de identidad, adicciones. O sea, son gente que está muy, muy jodida y muy rota, y que, bueno, pues se ve en la necesidad de superar un mundo de fantasía que obviamente sirve de lienzo para explicarnos los traumas y adentrarnos en los personajes, ¿no? Como siempre haría Kieron Gillen, ¿no? Entonces tenemos un TVO que es muy, muy psicológico, aunque no escatima tampoco en espectacularidad, ¿no? Digamos que tiene como unas partes muy, muy claramente introspectivas, y luego la parte, digamos, del combate habitual, ¿no? Del superar el desafío de fantasía de matar al dragón, vamos, por tenerlo de una manera clara. Y todo esto está imbricado muy, muy, muy sutilmente, y funciona muy bien porque es muy natural, ¿no? No parece como que las cosas estén deslavazadas, sino que al contrario, está todo muy bien integrado y todo está realmente, todo realmente funciona como un reloj, ¿no? Como una maquinaria bien engrasada. Y la verdad es que es un gustazo leer este TVO, y ciertamente yo creo que de las nuevas colecciones que está escribiendo Kieron Gillen, yo creo que es la mejor, sin duda. La verdad es que me parece un TVO maravilloso. Además, está dibujado con un estilo muy, muy particular de Stephanie Hans, porque parece como acuarela o como óleo, pero con colores muy opacos, hay como poca transparencia y luego hay mucha, y hay un uso del color muy, muy interesante. Yo creo que es un TVO muy a tener en cuenta, además con un estilo muy, muy realista, muy alejado de lo que solemos ver en este tipo de TVOs, la verdad, y creo que merece mucho la pena darle una oportunidad a este TVO, que ya digo, es del sello Evolution, ¿no? De Panini Comics. Estos cómics son un poco más alternativos, un poco más para un público un poco más minoritario, pero yo creo que este TVO tiene todas las hechuras para ser disfrutado por el gran público, porque la verdad es que es una aventura que toca todos los temas que quizá a nosotros, que somos ya adultos, pero tenemos estas aficiones que tienen un poco el estigma de que son aficiones de niños, aunque esto ya se está perdiendo, obviamente, pero vivimos en una sociedad en la que, pues, todavía, digamos que se estigmatiza estas aficiones y a su vez se alimentan para que nos gastemos dinero en ellas, ¿no? Y este TVO refleja muy bien esa dicotomía que sufren los personajes con este tipo de emociones y muchas otras, ¿no? Y yo creo que es un TVO muy, muy interesante. Y como siempre digo, si ya te has gastado el dinero del mes en tus TVOs favoritos y quieres probar algo distinto, este Dai volumen 1 es muy buena opción, porque son solo 20 euritos, $19.95, en tapa durita, ¿vale? Con papel de buen gramaje, satinado, suavito, da mucho gustito pasar las páginas, ¿vale? Y tiene, pues, unas columnitas al final, tiene las portadas, por supuesto, tiene unas columnas al final explicándote una serie de cosas del propio juego, unos ensayos y algunos bocetos, y yo creo que, joder, que es mucho por lo poquito que cuesta, que son 20 euros, Así que ya digo, si os habéis gastado el dinero en vuestros tebeos del mes, ya sabéis comprar pues todos los superhéroes que leéis al mes y queréis leer algo un poco distinto, un poco más menos superheroico y un poco más afectado, un poco más con un tono más grave, un tono muy dramático, la verdad, pues este Die número uno es un buen comienzo y yo creo que puede ser una buena opción para vosotros.
Me ha hecho gracia lo que has comentado de las aficiones, ¿no? Aficiones tampoco de adultos, tal. Y digo yo, sí, las que solo gustan a los niños y a Alberto Garzón.
Correcto. Correctísimo.
¿No? Que está siempre ahí friqueando.
Sí, no, pero es cierto, o sea, es cierto que tenemos unas aficiones que, a ver, cada vez menos, obviamente, pero existe ese estigma, ¿no? De es que hace tan mayor y jugando a videojuegos, ¿no? Sí, pero luego, a la vez. Se alimenta, ¿no? Que nos gastemos el dinero en ello, ¿no? Y existe esta dicotomía. Y este TVO, evidentemente, lo exagera y lo toma un poco por la parte dramática, pero está ahí.
Sí, sí. Está claro. Además, que yo creo que nuestra generación ha sido la primera así a tope, ¿no? Con los videojuegos.
Sí, yo creo, sí, a tope con los videojuegos. Y que realmente se ha quitado. Y que además nuestra generación es la primera que se ha quitado un poco la careta de no, yo no puedo jugar esto porque ya soy mayor, ¿no? Ya nos da igual. Realmente.
Sí, nuestros padres directamente nasty de plastic.
Eso es.
Pero hay un poco la intermedia, ¿no? Donde tendríamos a gente como nuestro querido oyente Miguel González.
Eso es.
Son más de cómics a tope.
Eso sí. Es un ávido consumidor de TVOs, efectivamente, nuestro amigo Miguel González.
Muy bien, pues venga, vamos con la última reseñita que nos la trae Agus y cuéntanos, temita musical y presenta.
Pues mira, la última reseña que traigo, pues como hemos dicho en la presentación, es Subnormal, una historia de acoso escolar. Y
oye, sin faltar, ¿eh?
Iba sin intención. Y bueno, ya os contaré, ¿no? Porque se llama Subnormal el TVO, porque se ha elegido conscientemente, y sabiendo pues que es una palabra que posiblemente no sea políticamente correcta, ¿no? Para llamar a un TVO. Y como sí que dice el subtítulo, por dejar la pista, es una historia de acoso escolar, ¿no? Entonces, pues bueno, pensando qué temazo podía traer, pues bueno, pues uno de los temas seminarios que van sobre esta circunstancia, ¿no? Y concretamente es el tema Jeremy, del pedazo de algo que de Pearl Jam, ese disco seminal que casi estaba inaugurando el grupo, ¿no? Y bueno, que todos habéis escuchado yo creo que mil veces, pero que es tan bueno que vale la pena escucharlo 1001, 1002 y 2000, ¿no? En este caso. Así que nada, os dejo con Jeremy de Pearl Jam. Bueno, y tras este temazo, que insisto, que no pierde vigencia jamás, pues vamos a comentar un poquito este Subnormal, una historia de acoso escolar que nos trae Panini Comics a través de su sello Evolution, ¿no? Además, en esta ocasión me ha llamado la atención que sea Evolution la que lo haya editado, porque hemos comentado alguna vez pues en la entradilla, incluso del verano italiano antes, o julio cuando hablaba de Dai, que es un poco el lugar de Panini para estos libros un poco más minoritarios, ¿no? Y que no encajan, cuando la vocación de Subnormal es precisamente ser lo más mayoritario posible, porque yo esto no lo sabía cuando lo empecé a leer y pues entré en la historia cuando leí un poquito la introducción del TVO, cuando ya lo tuve en mis manos, que este libro realmente es la puesta en papel de una historia real, concretamente la historia real de Iñaki Zubizarreta, que a lo mejor los más deportistas del lugar pues recuerden como jugador de baloncesto que pasó por bastantes equipos de España. Yo lo recuerdo porque jugó en el equipo de Zaragoza en su momento, y que claro, ver a un tío tan grande que pasaba los 2 metros, era un armario de los potentes, leer que tuvo problemas graves de acoso en su infancia, problemas que incluso le llevaron, así lo cuenta él en entrevistas y así se muestra en el TVO, que lo llevaron a estar al borde del suicidio en una ocasión, pues nos hace ver que nadie estamos fuera de este tema, ¿no? Que por unas cosas u otras, pues al final es algo que sobre lo que tenemos que estar permanentemente alertas, y es un tema sobre no solo es importante tener siempre presente, sino que es importante también que se hable de ello y que se levanten todas las cuestiones que pueda haber, ¿no? Entonces, en este sentido, ya digo, es un TVO que su vocación es ser mayoritario, como bien dicen los propios autores en entrevistas, es un TVO que está pensado para que esté en todos los coles de España, ¿no? Una lectura pues casi obligatoria para un poquito para evangelizar sobre estas cuestiones. Dicho esto, es un cómic que se aleja un poquito de lo que estamos acostumbrados, a lo mejor pues los que tenemos un perfil como nuestro leer, porque es un cómic que es puramente de tesis, o sea, es un cómic que se propone echar luz y poner las cartas encima de la mesa sobre un tema tan duro como es el tema del acoso, y no se corta para ello, y lo hace pues por la vía más directa, por la vía más explícita, por la vía de golpear al lector en el estómago y demostrarlo de la manera más descarnada posible, ¿no? Y en este sentido, todo lo que es el aparato, tanto el guión de Fernando Llor como el dibujo de Miguel Porto, están orientados a dejarse de florituras, dejarse de metáforas y ponérnoslo todo en la cara, ¿no? Y bueno, lo que vamos a encontrar es precisamente pues la historia narrado con nombre y apellidos de Iñaki Zubizarreta, que es el protagonista de la historia en sus años de comienzo de instituto, lo que sería entonces el BUP, ¿vale? Con 11, 12 años, y cómo pues fue víctima sistemática de acoso por parte pues de sus compañeros, y de lo que es peor, ¿no? Al menos con los ojos de 2020 que lo leemos hoy, incluso por parte de los profesores, ¿no? Pues aquí los más viejos del lugar recordarán cómo hoy en día es impensable, pero en cierta época pues los profesores pues si tenían que ridiculizar a la persona que sacaban a la pizarra porque no se sabía algo, lo hacían y no eran conscientes muchas veces de lo que podía suponer pues para la autoestima del muchacho y para las relaciones que eso iba a llevar para con sus compañeros, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto, ya digo, de una manera muy explícita, es lo que nos pone Subnormal, una historia de acoso escolar en la cara. Por poner un ejemplo, vamos a ver viñetas donde el protagonista es pateado y machacado y dejado hecho puré sobre el suelo. Vamos a ver escenas donde literalmente come mierda y acaba revuelto en charcos de meaos y excrementos. O sea, bastante hardcore en este sentido, porque como digo, aquí lo que se prima sobre todo es la tesis y un poco poco hacer que todos los lectores lo vean y lo vean en su dimensión, ¿vale? Afortunadamente, el TVO no se queda simplemente en hacernoslo pasar mal, ¿no? Sino que también una parte importante del TVO es el proceso de superar todo esto. Y en este caso, en el caso de Iñaki Jarreta, es a través de su familia, a través de su hermano y a través del baloncesto, como es una medida pues para romper un poquito con la situación que estaba teniendo, para ganar autoestima y no verse tan afectado por el clima que tiene alrededor, y bueno, conseguir llegar hasta el adulto en el que se ha convertido en su lucha contra esto. No hay que decir además que bueno, que Iñaki Zubizarreta también lo comenta luego en el cómic que los extras, ha dedicado después de su carrera deportiva, pues está dedicando prácticamente su carrera profesional, la está desarrollando en el mundo de la educación, en el mundo de la lucha contra el acoso, ¿no? Y otra cosa que hace muy bien el TVO es también hablar un poco de las secuelas y de esa rabia a lo mejor mal digerida, ¿no? que podría ser resultado de estos años de acoso, como muchos años después ya se dibuja a Iñaki adulto, siente tentación un poquito de vengarse, ¿no? Que cuenta que esto fue real, que le pasó también en su vida real, ya como un adulto realizado y poderoso, como ese deseo de revancha sobre aquello, dándose cuenta de que, bueno, que eso no lleva a ninguna parte y que es tan malo como la situación que él estaba viviendo en su momento, ¿no? Entonces, ya digo, es un TVO que es directo, que no se anda con rodeos y que, como digo, es muy de tesis, ¿no? Para aquellos que busquen una lectura pues para evadirse, pues a lo mejor este no es el TVO que buscan, porque es un bofetón de realidad, ¿no? En cualquier caso, es una lectura más que recomendable, y más en la edición que nos trae Panini, que es un tomo en tapadura, yo creo que diseñado para aguantar en un instituto, ¿vale? Y sobrevivir a todas las manos por las que pase, con papel de gran calidad, buen gramaje, y este sí, con extras, ¿no? Extras que enlazan directamente con lo que es las vivencias de Zubizarreta, ya con fotos reales, con textos escritos por el propio Iñaki, en el que habla un poquito pues de su evolución, de su dedicación y de qué consiste el trabajo que está haciendo a día de hoy. Con lo cual es un TVO distinto a lo mejor a los que hemos traído en ocasiones aquí a Reserva de Cómics, pero que no por ello no deja de ser, yo creo, imprescindible.
Tema duro y
escabroso. Duro. Además, que bueno, que es un tema que todos de una manera u otra, con mayor o menor cercanía, pues hemos vivido en algún momento. Conocemos a alguien que le ha tocado cercamente, con lo cual yo creo que es un libro que es imposible tocar desde la lejanía, ¿no? Todos los lectores vamos a poner de nuestra parte un poquito, y eso hace pues que también alcance una mayor repercusión, ¿no? Que es también, en cierta manera, lo que se busca.
No, está bien conocer este tipo de obras porque, como bien dices tú, es un tema que o bien lo ha sufrido el lector, o bien incluso ha sido verdugo, ¿no? Y no ha sido hasta con el paso del tiempo que se ha dado cuenta de esa barbaridad. De decir, hostia, pues a lo mejor las risas estas que me pegaba yo en el instituto, pues...
Claro.
Yo no lo veía así.
No, claro, te ayuda a ponerte directamente en la piel de la víctima y a sentir cada uno de los golpes, con lo cual, pues, incluso alguien que haya sido en su momento verdugo, también la experiencia de la lectura le tiene que remover de una manera tremenda, ¿no? Que es otro de los aciertos de este TVO.
Esto ya os conté yo en su día, creo. Que yo no me di cuenta de estas movidas hasta que un año, o sea, os hablo de hace más de 10 años, organicé una cena de instituto. Y fíjate si hace tiempo que no había ni WhatsApp. O sea, empezó todo con el típico SMS de pásalo. Cena tal día a tal hora, pásalo. Y Y hasta que empecé a encontrarme con eso, con gente, con los compañeros y tal, que decían que no venían porque tenían mal recuerdo de aquella época. Y yo me empecé a dar cuenta y digo, hostia, aquí hay lore.
Sí, sí.
Pero bueno, como digo, temas complicados e incómodos, en fin. Lo que no es incómodo es grabar estos programas, que es un placer algo, como siempre, chicos. Ha sido un honor juntarme un ratico más con vosotros. Además, yo creo que lo hemos hecho en un buen tiempo. Ha estado muy bien. Me despido de vosotros en general, porque un programa tan corto, pues ir uno por uno tampoco tiene mucho sentido otra vez. Y nada, los oyentes, gracias si nos estáis escuchando en este formato de spin-off. Nada, en unos días, dos o tres, tenéis vuestro RDM habitual, monográfico Ghost of Tsushima. Así que muchas gracias y volvemos pronto.